Y nos adentramos en nuestro primer tema del programa de hoy, en esta ocasión, esta sección de libros malditos que nos trae nuestro compañero ya colaborador y amigo Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues te agradecemos el esfuerzo que has hecho esta tarde en estar con nosotros, porque, bueno, estás ahí en plena faena.
Estamos en plena faena en Telde. Lo que sí me gustaría, antes de lanzarnos, meternos en faena, comentarle a la audiencia que la exposición Libros Malditos está en este momento en la Biblioteca Pública de Teror, hasta el día 20. Si alguien que le guste estos temas quiere subir, pues será bienvenido.
Pues es una exposición al que, bueno, ya hemos disfrutado nosotros en Las Palmas de Gran Canaria, en la Biblioteca Pública del Estado, y que, bueno, es interesante, ¿no? La manera en que has trabajado estos temas de libros malditos. Pero bueno, Juan Carlos, vamos a sentarnos en el día de hoy, que nos traes un personaje bastante interesante.
Sí, pues lo que vamos hoy a comentar es un abad, Johann von Heidelberg, que nació en el año 1462, murió en 1516 y pasó a la historia como el abad Tritemo, por su libro, sobre todo, La Estenografía de Tritemo. Aquí sí me gustaría hacer un matiz primero. Todo este tipo de información sobre estos libros, sobre misterios que hay en Internet, hay que ser un poco selectivo. Yo he leído, me parece que incluso fue la Wikipedia, que su nombre de Tritemo venía por su afición a la matemática, lo que es el número 3, el triángulo, y sencillamente viene de su lugar de origen, Titelheim, que es una ciudad alemana. Con eso quiero decir, solo abrir un paréntesis para que cuando busquemos información sobre estos temas contrastemos bastante para evitar razonar sobre cosas que son inciertas.
La verdad que sí, que en este mundo, digamos que donde se mezcla esta realidad con la parte, digamos, más mágica, pues no sabemos muy bien, ¿no? Muchas veces no tenemos un criterio muy claro acerca de qué información son las más correctas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo por lo que encontramos en la red. Y bueno, este personaje, un personaje bastante interesante, donde, según parece, fue fundador de una sociedad secreta.
Sí, la Sociedad Literaria Renata. Él desde muy pequeño manifestó su afición por el estudio de todo lo que era las matemáticas, Pitágoras, la Cábala. Incluso hizo indagaciones en la cultura griega, en la cultura hebrea, y fundó, como decías, una asociación para estudiar todo lo que sería las matemáticas y su relación con la astrología. Y a partir de esa sociedad literaria, pues siguió, perdón, sociedad matemática, aunque también se dedicó a todo el tema de traducir en la literatura los poderes de los números. Él realmente también pasó a la historia como el padre de la esteganografía. Es un arte a la hora de escribir, que es escribir sobre lo oculto. Profundizó bastante en lo que era el introducir en textos de letras, pues, mensajes ocultos, abiertos solo a la persona que tuviera, pues, el código de descifrar el misterio incluido. De todas formas, su aportación a estos libros malditos es muy curiosa, porque es una aportación sobre una parte de un libro no encontrado. Él estaba trabajando en el año 1500 sobre un libro sobre estenografía y mandó una carta a un amigo en 1498 en el que le contaba en qué estaba trabajando. Esa carta, pues, llegó a manos de su destinatario cuando este ya había fallecido. Fue abierta por compañeros de este que, cuando leyeron el contenido, se echaron las manos a la cabeza, y de ahí entró en la leyenda de libros malditos pues este autor. Porque en esa carta él decía que estaba trabajando en un libro, pues, que permitía controlar los pensamientos a distancia y otros tipos de secretos. Cuando llegó eso a manos de la iglesia, pues enseguida fue confinado en un monasterio y apartado de todo contacto con la vida pública. Él, cuando recibe, entre comillas, ese castigo, pues empieza a decir que él reniega de astrólogos y otros augures, decía él, porque lo que quieren es malograr el alma divina. A raíz de esa carta fue prohibida sus libros, sobre todo este que comentaba, y no se encontró el libro hasta casi 100 años después de su muerte, y le faltaba un capítulo. Precisamente se supone que es este capítulo especial que él referenciaba en la carta. Por eso decía que pasó la historia como libro maldito sobre una parte no encontrada.
Claro. Y sin embargo también vemos cómo este personaje, o mejor dicho, personajes de gran poder, estamos por ejemplo del emperador Maximiliano I, pues cómo se acercan, ¿no?, a este tipo de personajes en medio de lo oculto, digamos, ¿no?, de manejar ciertos conocimientos que el normal o el común de los mortales no manejaba, ¿no?
No, normalmente las personas que están en un poder en un momento determinado de la historia, pues buscan perpetuar ese poder acercándose a este tipo de saberes ocultos. El más buscado muchas veces por estos grandes personajes es el de la inmortalidad. Existe un montón de libros en el que se hace referencia a esa búsqueda de personas que a lo mejor ya en la Tierra lo tienen todo, pero saben que su paso por aquí tiene una fecha de caducidad, por muy emperadores, condes que sean. Entonces la vinculación siempre se ha producido en busca de ese poder extra, que es el de sobrevivir para siempre. Y en el caso de este hombre, pues claro, el poder controlar a distancia pensamientos y demás puede ser un arma incluso de guerra bastante potente. Uh-huh. Voy a leer textualmente la frase que él decía en la carta. Dice: en el segundo libro hablaré de ciertos medios gracias a los que puedo, de manera segura, imponer mi voluntad a cualquiera que capte el sentido de mi ciencia, por lejos que esté, incluso a más de 100 leguas de mí, y ello sin que pueda sospechar que he empleado signos, figuras o caracteres cualesquiera. Y si me sirvo de un mensajero y este capturado, ni siquiera la violencia podrá obligarlo a revelar mi secreto, pues no tendrá conocimiento alguno de él. Hombre, este texto en una persona importante en la época había despertado las ganas de conocerlo. Hoy mismo yo creo que muchos uh-huh. ejércitos y presidentes darían lo que fuera porque esto fuera cierto y poderlo controlar a su antojo.
Sí, sí, bueno, ya aquí en el LEF hemos hablado en su momento de estos experimentos, ¿no?, que se hacían acerca del control mental, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea que son temas donde los gobiernos han invertido tiempo y dinero en indagar en ellos, ¿no? ¿No?
Es curioso, por ejemplo, en la última vez que hablamos de Giordano Bruno, la uh-huh. primera principal acusación que le hizo una persona que lo llamó y lo invitó a ir a su casa es que se estaba dedicando a eso, a controlar el pensamiento y a transmitir pensamientos a distancia a otras personas. Entonces, que es una constante también en estos libros, porque es un poder que se busca. La carta que escribió Tritemo, pues, da a entender que tenía ese poder. Y hubo bastante susto en la época y fue apartado hasta que murió en 1516 en un monasterio apartado de todo lo que sería la posibilidad de que sus libros fueran conocidos. Es curioso como su libro, por ejemplo, duró como prohibido hasta el año 1930, uh-huh. en que el Santo Oficio lo quitó del listado de libros que no tenían que leerse. Uh-huh. Lo que está claro es que nunca se sabrá si ese contenido existió o no, pero hay gente que lo está buscando y que afirma que existió y que por eso le costó la reclusión en el monasterio a este señor. De todas formas, ya dejó otras obras, sobre todo orientadas a lo que sería los lenguajes secretos, que han tenido bastante trascendencia también a través de la historia. Yo creo que fue el inventor del cifrado de mensajes.
Uh-huh. Sí, quizás te refieres, por ejemplo, hay una obra que se llama Poligrafía, que es dedicada a lo que tú dices, ¿no?, a cifrar mensajes, ¿no?, a hacer códigos secretos. Imagino que eso es, pues, de un valor incalculable para personajes, pues, como por ejemplo el mismísimo emperador, ¿no?, para sus asuntos políticos, ¿no?
Sí, es una forma de tener un texto que si es encontrado por alguien y leído, pues no saben su pensamiento real. De todas formas, yo quisiera destacar una curiosidad también con la audiencia. Normalmente cuando estos escritores de libros malditos empiezan a recoger información de otras religiones o de otras culturas, como por ejemplo este hizo con lo que sería todo lo que es la cábala judía, el saber griego anterior incluso al cristianismo, normalmente llegan a conclusiones que les hacen luego ser tachados de malditos o de ser tachados de conocimiento quizás impuros. Me acuerdo hasta incluso los templarios, que es un fenómeno que pasa lo mismo. Entran en contacto con otras culturas, elaboran a partir de ese contacto una serie de filosofías nuevas y llega el poder de la iglesia y va por ello. Y a este señor le pasó lo mismo, porque él realmente empezó a investigar en otras culturas. Incluso cuando creó la sociedad literaria, esta renata que él tenía para realizar sus estudios, pasó una cosa curiosa, que como símbolo adoptó una cruz celta. Incluso esa sociedad tenía como una parte cerrada a todo el mundo, que llamaba la Sodalitis Céltica, cofradía céltica, que ya también vinculaba a un abad de la religión católica con otro saber de otras culturas, como es la celta.
Sí, es interesante, ¿no? Cuando se produce ese contacto con otros tipos de pensamientos, sin embargo, no sé, puede suponer también digamos que el poder establecido ver digamos perjudicado o ver en peligro, en riesgo, ¿no?, el control, digamos, acerca de ese pensamiento oficial, ¿no?
Yo también me inclino a que el saber primogénito quedó dividido en trozos en las diferentes religiones y que cada una empezó a construir sus ideas a partir de ese trocito en concreto que le dio más importancia. Uh-huh. Y que esta gente, como Tritemo, que se dedicó a juzgar en todas y a construir un nuevo corpus ideológico o religioso casi, pues a lo mejor se acercaron a esa verdad original y por eso vino luego la catalogación de maldito. Uh-huh. Es una posibilidad.
Es una posibilidad. Y desde luego, por ejemplo, una de sus obras que a mí me llamó la atención, bueno, tiene una que está bastante bien sobre los milagros de la Virgen María, pero tiene otras que habla sobre, por ejemplo, los maleficios, ¿no? Sí, y también se habla de la magia negra.
Sí, son temas que la Iglesia nunca ha querido que se traten, y un hombre curioso como él también, supongo que todas esas cosas que él llegaban a sus oídos, o que incluso a lo mejor veía, lo investigaba e intentaba también encontrarle una explicación. Uh-huh. Y por eso yo supongo que también porque sus obras también se ordenó que fueran quemadas por ese miedo que tenía. Entonces yo creo que sí, que efectivamente se metió a estudiar temas que la Iglesia no consideraba estudiables, y lo hizo desde dentro mismo de la Iglesia, y por eso lo que decíamos, sus libros fueron prohibidos hasta el año 1930, que en la historia está a la vuelta de la esquina. Pero yo creo que le abrió también todo lo que sería el casi una ciencia, que es la del, lo que decíamos, de los mensajes secretos cifrados en textos, y que hoy nos llegan todavía gente que cree encontrar en la Biblia, que cree encontrar en otras novelas, incluso pues mensajes ocultos que pueden hacerse con fórmulas como la que él diseñó ya hace bastantes años.
Uh-huh. Ya, bueno, acerca del cifrado de mensajes, es algo que seguimos utilizando hoy en día, ¿no? Cantidad de de información a través de internet también va encriptada, ¿no? Ciertos organismos o empresas o grandes entidades pueden encriptar sus documentos, ¿no?, para que no sean leídos, ¿no?, por personas que no estén autorizadas, ¿no? De igual manera, por ejemplo, hablamos de la máquina Enigma, que fue una máquina para descifrar los mensajes secretos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
La carta famosa que yo hacía referencia, que envió un amigo, él lo señala textualmente, leo: el primer libro contiene más de 100 formas de escribir todo lo que se quiera, y ello en cualquier lengua conocida, sin que se pueda sospechar el contenido, sin metáfisis ni transición de letras, y sin ningún temor de que el secreto pueda ser conocido por nadie más que aquel al que cabalísticamente yo hubiera enseñado esta ciencia, o aquel a que mi binario lo hubiera transmitido cabalísticamente del mismo modo. Uh-huh. O sea que él profundizó en un tema que quizás sería la piedra filosofal, entre comillas, de todas las personas que se han dedicado a la alquimia, la posibilidad de hacer un libro, transmitir todos tus conocimientos, que lo lea un lego y no entienda nada, pero que caiga en manos de una persona que lo domine y pueda acceder a esa información. Y ahí nació pues ya el mito de Tritemo como un autor maldito, porque yo supongo que también la Iglesia se habría asustado tendrán sus libros contenido oculto en contra de mi forma de pensar y que no se han descifrado todavía. Yo creo que esa duda asustó en su momento y hizo que hasta el año 1930 sus libros estuvieran en la lista de libros prohibidos para su lectura.
Bueno, pues la verdad que es un personaje auténticamente, bueno, interesante, fascinante, ¿no?, acerca de estos tipos de conocimientos que sus obras, al parecer, pues podían relatar, ¿no?, acerca de ese cifrado de mensajes, acerca de esa capacidad de leer la mente de otras personas, ¿no? Realmente algo fuera sin duda muy interesante, muy novedoso, y que ya, por ejemplo, hemos dicho anteriormente en el EF, hemos tratado como aquel programa que hicimos acerca de la visión remota, por ejemplo, ¿no? Digamos, una capacidad de poder telepáticamente ver lugares o personas, conversaciones donde tú no estás presente, ¿no?
Antes, si hoy en el siglo XXI alguien logra demostrar que puede controlar la mente a distancia y transmitir información sin que nadie se entere, sería también perseguido en busca de esa información. Imaginémonos eso, si ahora en el siglo XXI que tenemos alrededor de la Tierra un artefacto hecho por los hombres, pongámonos en el siglo XVI, donde todavía existían muchas incógnitas por revelar. De ahí el impacto de Tritemo y de su famosa carta.
Pues, Juan Carlos, pues muchas gracias por traernos a este personaje auténticamente maravilloso, ¿no? Realmente me encanta, ¿no? Este tipo de personajes que se salen un poco fuera de lo común y que nos aportan una visión distinta acerca de la historia, ¿no? De que quizás la historia que nos han contado no es tan oficial o tan real como se suponía, ¿no?
No, y a mí lo que me maravilla de personas como estas es que lo que decíamos antes, en el siglo XVI se atreviera a buscar información en una cultura como la hebrea, que estaba todavía está mal vista por muchos aspectos, nos imaginamos en aquella época para la religión católica, apostólica y romana, e incluso se abriera a la cultura celta, la cultura griega, a otras culturas. Son gente con la mente abierta que quizás equivocaron el siglo de llegada a este mundo.
Bueno, y esto sería cuestión de otro debate, pero aún tenemos que abrir mucho más nuestra mente, ¿no? En muchos aspectos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, básicamente, ¿no? Pues, bueno, Juan Carlos, ya preparando algún tema nuevo, ya dijimos que está la exposición, ¿no? Va a funcionar ya en Galdar, en Teror.
Estamos con la exposición de Teror y ya estoy ultimando mi tercer libro de los mismos personajes, el Ocaso del Sol Negro, que espero ya en cuanto esté, pues, sentarme contigo a hablar con la audiencia, porque creo que puede ser un libro también que aporte luz, aunque es una novela como las otras, sobre lo que fueron el paso del nazismo por Canarias en busca precisamente de este tipo de secretos que mantuvieran su poder.
Bueno, pues otro tema realmente apasionante que los oyentes del LEF les encanta, ¿no? Es el paso de los nazis por las Islas Canarias, qué implicación tuvo Canarias durante esa época, ¿no? Así que, Juan Carlos Saavedra, dígnos antes de despedirte tu blog.
Mi blog, pues, juancarlosaavedra.com.
Muy bien. Pues, Juan Carlos Saavedra, de Bilenio Publicaciones, muchas gracias por estar un programa más con nosotros contándonos estas cosas tan interesantes.
Y ha sido un placer, como siempre.
Es tierra,
Vía Láctea,
un cielo,
y la vez
es matemáticas,
geología,
física,
y la vez
es ufología,
parapsicología,
criptozoología,
y la vez
es historias,
mitos,
leyendas,
y la vez
es
pasado,
presente,
futuro,
y la vez
es
lo ínfimo
y
lo infinito,
y la vez
es
onda
y corpúsculo,
y la vez
es
lo cierto
y lo incierto,
y la vez
es
sonido
y la vez
es
radio.
El Aleph los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.